buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestra radio Vuelvo al Sur. Es un programa, ¿no? Un programa de radio, pero se llama Vuelvo al Sur Radio porque en algún futuro podremos ser o no una emisora o algo así. Estamos con David McKeever, como siempre, y yo, Faisal Chaín, en nuestro programa ya 205. Para Radio UCAN de San Fernando, Radio Víctor Jara de Estocolmo, Suecia, y Radio Kermés de La Pampa. Las dos últimas FM y Radio Víctor Jara de Estocolmo en online. Es parte de la red de Radio Nuevo Mundo. Así que estábamos, mira, en realidad no tenemos un tema específico, pero estábamos, digamos, como una hora hablando antes del programa, conversando, conversamos de rock. Estuvimos escuchando a Jorge González, estuvimos escuchando rock, ahí estuve también Sandro, anotando algunas críticas o análisis más bien de David respecto a la música. Después nos pasamos a la literatura, cuáles serían los mejores poetas o escritores chilenos, en fin. Y ahora me estaba comentando David sobre, me parece que este señor Maquena, que es un guaso, o sea, no un guaso, un viejo pituco que creó los Guasos Quincheros, que es es una agrupación muy antigua chilena que ha pasado mucha gente por ahí. Él probablemente el único que se ha mantenido, pero tampoco fue el primero, ¿eh? Porque yo tuve discos de los Guasos Quincheros en los años 40 cantando bolero y eran otros, ¿eh? Pero es como una marca, ¿no? Igual que hoy día, por así decirlo, Quilapayún, Congreso, Intigimani, que van cambiando sus músicos, van quedando algunos de sus fundadores, por supuesto, pero van cambiando sus músicos, y que al parecer, yo lo vi en las redes, hizo algún comentario sobre Víctor Jara. Yo te digo al tiro, David, y podemos conversar el tema, yo no lo leo. O sea, hay ciertas cuestiones que yo no leo nomás, porque imagínate que me esté hablando, no sé, un torturador sobre derechos humanos. Entonces, que el señor Maquena, diríamos, que fue un, pero ya, ¿cómo decirlo?, un furibundo pinochetista, ¿eh?, que defendía todo, ¿eh?, que incluso estuvo como asesor del Ministerio de Educación durante los primeros años de la dictadura, diga algo sobre Víctor Jara o no, o sea, para mí no puede ser menos importante, diríamos. Pero ¿por qué lo digo también? Y me genera una emoción un poquito de desagrado. Porque yo trato, y esto muy en consonancia con lo que me decía mi amigo Mauricio Tolosa, de crear mi propio mundo, o sea, crear mi comunidad y mi propio mundo donde yo pueda crecer, estar bien, estar contento, desarrollar mis proyectos. Entonces trato de no meterme con ciertas conversaciones, con ciertas personas, para no contaminarme, diríamos, de cuestiones que me van a hacer mal, finalmente. Va por ahí. Como yo digo siempre, porque en la radio yo soy muy afable, en fin, pero a veces cuando hablo de política, no. Y yo me di cuenta hace mucho tiempo que yo, la política a mí me hace mal, por ejemplo. Me saca lo peor de mí, soy muy duro, muy drástico, en fin. Entonces yo, por ejemplo, cuando alguien me habla de política, a menos que sea un amigo, muy amigo, en el que uno, como podamos decir las barbaridades más grandes y que él entienda que en el fondo yo soy otra persona, que quizás estoy embargado por una cierta emoción, no hablo de política. ¿Por qué? Porque me saca lo peor de mí y me trae a colación un montón de temas que me hacen mal, diríamos, emocionalmente, en fin. Por ejemplo, el señor Maquena debe ser uno de los personajes que más mal me hace. Quizás, David, y disculpa por alargarme, pero porque en mi infancia este señor estaba en todos los canales, bueno, habían dos nomás, pero estaba en Canal Nacional, salía diciendo las barbaridades más grandes, justificando todo, y yo estaba en una casa con mi padre, mi madre, mi hermana, en que sabíamos exactamente lo que pasaba en Chile, que era terrible. Entonces veíamos a estos personajes como un decorado, unos personajes de museo de cera, diríamos, de película de terror, realmente yo lo veía como niño, hablando cosas que estaban completamente desligadas de toda la realidad que nosotros sabíamos que pasaba. Entonces, esos tipos yo como que los saqué de mi imaginario, para no volver a ese mal, a ese pasado que me hizo tanto mal a mí, y a muchos chilenos, pero yo estoy hablando desde mí y me pasaba eso. Así que pues va por ahí el tema.
Primero que nada, buenas noches, amigos de Vuelvo al Sur. Mira, te encuentro toda la razón en cuanto a que estos son personajes del Museo de Cera. Incluso, fíjate que este señor Mackenna se parece cada vez más a un actor muy antiguo que filmaba solamente películas de terror que se llamaba Peter Cushing, que era como del trío con Christopher Lee y no me recuerdo cuál era el otro del trío, pero era un trío de actores ingleses que filmaban películas de terror. Yo leí el asunto y lo encontré, a ver, una persona que se refiera a Víctor Jara como cantante, lo estaba acotando lo que era Víctor Jara, porque Víctor Jara además era director de teatro, profesor, investigador, componía canciones fabulosas. En cambio, este señor no ha escrito nada, ¿no? Aparte de ser del señor Mackenna, no sé qué otra cosa puede ser. Yo creo que puede ser dueño de un fondo, una cosa así. Y leí en las redes sociales cómo la gente descargaba su furia contra el comentario del señor Mackenna, pero yo no voy a hacer eso, voy a ser bien, bien drástico y decir que exigirle que cante bien o que cante mal o como quiera que cante, que sea un cantante a Víctor Jara, es como exigírselo a Bob Dylan, ¿eh? De hecho, ambos, claro, ambos son personas arraigadas a la literatura con una vasta carrera en lo mismo. A Bob Dylan se le estudia en la poesía de Bob Dylan se estudia en la Universidad Americana, que ya como un clásico. Y aquí nuestro Víctor Jara, sus obras son estrenadas cada ciertos años y se le estudia, se le reconoce, se le escucha, hay festivales, es un capital nuestro, es nuestra herencia. Entonces la crítica del señor Mackenna es una cosa mezquina y solamente eso, producto de la envidia, porque él no va a pasar a la historia por nada que no sea el respaldo que dio a la dictadura de Pinochet y una actuación de los quincheros prehistórica, digamos años 30, 40, 50, y eso sería todo.
Ahora, yo creo que hay que también salir de la trinchera de las redes, porque como siempre, yo cada vez me meto menos, siempre lo tengo abierto, leo, pero no digo muchas cosas. Me han pasado cosas muy desagradables también en las redes. Yo creo que las personas, independientemente de su ideología política, han usado las redes como una descarga emocional fundamental, diríamos. Entonces, en ese sentido también, así como se enamoran de una figura, pueden odiar a otra. Y al parecer, lo que me pasa a mí con las redes, que yo lo trato de analizar, diríamos, más desde la distancia, es que no importaría mucho la figura en sí, ¿eh? Sino que lo que importa es la rabia que la persona tiene y que la tiene que descargar de un modo u otro a través de ciertos temas o a través de ciertas personas. Entonces, en ese sentido, tampoco engancho, porque a mí me gusta, y se me acaba de ocurrir un poco que podría ser el tema, no sé si es central, pero uno de los temas. La cultura como trinchera, diríamos. O sea, mira, yo escuchaba a los Huasos Quincheros cuando chico. Mi papá, yo siempre lo digo, un hombre de izquierda, mi madre también, una familia de izquierda, antipinochetista. Pero escuchábamos a los Huasos Quincheros por una cuestión muy simple, porque eran los discos que se escuchaban en los años 50. Entonces mi padre tenía una colección de discos, como tiene todo Víctor Jara, por ejemplo, tiene los boleros de los Huasos Quincheros. Entonces, si yo me pongo a escuchar los boleros, los Huasos Quincheros, que más allá que me guste o no, y me pongo a escuchar a Víctor Jara, evidentemente que hay cosas muy buenas de los boleros de los Quincheros como interpretación, sobre todo en la época de Lucho Gatica, ¿no es cierto? Y de este Chile premoderno, más agrario, en donde este neofolclore, por así decirlo, folclore tradicional, dominante, se mostraba, diríamos. Los guasos quincheros eran uno de los exponentes, hay otros más, los guasos del Algarrobal, los más, en fin. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Que la gente elige a este grupo por un tema ideológico. Yo soy de derecha, por ejemplo, soy pinochetista, o soy tradicionalista, soy conservador, y yo escucho a los guasos quincheros. Y yo soy comunista, soy de izquierda, soy progresista y escucho a Víctor Jara. Bueno, en mi caso nunca fue así. Yo escuchaba música y quería saber y quería entender la calidad musical de los intérpretes y de los grupos de acuerdo a lo que se dice en algunos ámbitos intelectuales, por así decirlo, es cómo es la palabra, en su mérito. Quería verlo en su mérito. Entonces, ahora, por supuesto, eso no significaba que yo me abstrayera de la historia de Chile y no haber sabido que Víctor Jara fue asesinado por los mismos personajes que apoyaba al señor Mackenna. Pero bueno, pero eso fue antes, o sea, antes del golpe. Antes del golpe, no había pasado el golpe, ¿no? Entonces se escuchaba un poco más en su mérito, o se leía más en su mérito cada autor, más allá que fuera de derecha o de izquierda. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo no he leído la entrevista ni me interesa, pero cualquiera que diga de Víctor Jara algo así muy simple, es un ignorante porque tiene que investigar lo que hizo Jara. Y Jara efectivamente primero fue alumno de teatro de la Universidad de Chile. Yo lo he leído bien, lo he investigado bien. Además conozco a la gente que lo conoció. Por ejemplo, a mi suegra, la Florentina Daza, que en ese tiempo ella venía del campo, igual que Víctor, y estudiaba ópera. Una mujer hija de campesinos que estudiaba ópera y fue una de las grandes cantantes de ópera de Chile. Y era compañera de Víctor, entonces me decía que lo veía en el patio y conversaba poco con él. Ella conversaba más con la Violeta y yo le decía a Florentina, bueno, Florentina ahora ha ido perdiendo un poco, no totalmente, pero la memoria, entonces de repente tira una frase así muy genial, me dice, sí, esa señora, la Violeta, ¿qué pasa con la Violeta, Florentina? Le digo, sí, que era tan, andaba siempre apura. Ah, sí, le digo, sí, ¿y por qué tú recuerdas a ella? Bueno, porque era tan genial, me dice, y fea. Entonces, y ella conversaba con la Violeta. Bueno, después Víctor pasó de ser actor, diríamos, que actuó con Noisbander, por ejemplo, como mimo. Noisbander fue uno de los grandes mimos de Chile. Yo trabajé con él también. Y luego pasó a estudiar dirección de teatro, no dramaturgia, dirección de teatro. Ahí Víctor, ya que me estáis dando el pase, fue ampliamente reconocido, pero ampliamente. Es decir, fue el primer director de teatro joven que aún estudiaba en la universidad, que fue reconocido por toda la crítica nacional en Chile, con obras de Alejandro Sivekin, que ahora acaba de sacar el Premio Nacional de Teatro, ¿no? Luego, esa obra, que no me acuerdo ahora el nombre exacto, no es La Remolienda, es Algo de la Felicidad. Deja acordarme, después lo nombro. Con esa obra incluso viajaron, fueron a Perú, Bolivia, Cuba y creo que Europa también, algunos países. Parecido a La Felicidad, se llama la obra, que fue famosísima. Y le dieron el premio Laurel de Oro del mejor director de teatro del año. Y eso se lo repitió varias veces. Entonces Víctor tenía la duda que si él era director de teatro, o hombre de teatro, o hombre de música. No sabía, era un hombre joven. Murió a los 40, ¿no? Entonces, 30, 20 y tantos años, no sabía. Y bueno, un día va, al mismo tiempo empieza a él, es parte del grupo Cuncumén. El grupo Cuncumén es un grupo de investigación y de exposición folclórica, dirigido en ese tiempo por Rolando Alarcón, un gran cantante chileno y compositor, y que se hizo famoso y se ha hecho famoso en Latinoamérica con las canciones de la Revolución Española. Y un día van a Rusia, a la Unión Soviética, a cantar, pero canciones tradicionales chilenas, muy en la línea de lo que hacían también los quincheros, ¿eh? O sea, no creamos que no era música tradicional. Oye, vamos a seguir el segundo bloque si queremos hacer un resumen, pero y se enferma la cantante principal. Y Víctor le dice, no, tenés que cantar tú. No, no, yo no quiero. Dice, no, no, no me atrevo. Hazlo. Y resulta que cantó y todo el teatro en Moscú se paró y le daba aplauso, lo aplaudía y le tiraba flores. Y eso se tuvo que cantar la misma canción muchas veces y eso pasó en todos los teatros de Rusia. Entonces ahí él se dio cuenta y sus compañeros en Cuncumén que él tenía un ángel con el público. ¿Eh? Tenía un ángel más allá de cómo cantara o no, que tenía una llegada muy especial. Y ahí decidió Víctor Jara dedicarse a la canción, a ser cantante y a ser compositor. Eso estamos hablando del año 60 y tanto, 65. Tuvo 5 años de desarrollo como cantante, un poco más, 8 años no más, pero porque antes había tenido toda una vida de actor de teatro, que no era muy bueno, lo decían sus mismos compañeros, pero sí era muy buen director. Era muy joven y los grandes actores de Chile que todavía viven reconocen en él uno de los grandes directores de teatro, como así los dramaturgos de distintas tendencias políticas como Egon Wolf, Alejandro Sivekin y otros que lo reconocen como un gran productor y capaz de poner en marcha, diríamos, la dramaturgia, los textos que ellos habían escrito. Oye, vamos a la música porque me alargué mucho. Y ahí seguís tú.
María, abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera, nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar, para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María, nacer, crecer, amar, para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María, brota como la mañana, brota en el jardín. como la mañana brota en el jardín.
Bueno, esa era la canción María, de Víctor Jara, interpretada por él mismo. En realidad, Víctor tenía varias facetas como compositor y cantante. Y una de ellas es que se acercó mucho al rock. Hablábamos también de Violeta Parra. Y Violeta Parra tiene una característica muy especial. Para una banda de rock es muy fácil pasar un tema sin de Violeta a una clave de rock sin cambiar mucho el arreglo, ni la melodía, ni el fraseo. Violeta, en el fondo, como me dijo un amigo mío, es la mejor rockera que tenemos aquí en Chile. Y ya que estábamos hablando sobre eso, sobre el rock en Chile, y tú me hiciste escuchar algunas cosas de Los Prisioneros que son muy exclusivas y las encuentro muy interesantes. Porque siempre en Chile tenemos una discusión sobre lo que es rock y lo que no es. Y a los músicos en realidad les carga hacer el análisis ese, porque no lo han hecho nunca. Sino que sencillamente las bandas chilenas partieron, dijeron, bueno, en vez de tocar guitarra acústica vamos a tocar guitarra eléctrica, en vez del bombo vamos a tener una batería y el bajo, y ahí ya vamos a hacer rock. Pero en realidad el rock es una música vernácula, es decir, nació en una zona determinada. Claro, determinada, y tiene unas características de la mezcla, digamos, cultural y racial de la gente que vivía ahí. Me estoy refiriendo a la parte sur de Estados Unidos, que es el delta del Mississippi, donde ese río, gran río, desemboca al Golfo de México. Y en esa parte estaban los esclavos, la mayoría de los esclavos traídos de África, que habían logrado su libertad de una manera relativa, porque la libertad todavía no la recuperan en realidad. Ellos cantaban sus tristezas, y por eso la palabra blue lo define muy bien.
Que, blue es triste.
Claro, blue es triste, también es el color azul, pero claro, se refiere, el blues se refiere a cantar las tristezas, las penas de la pobreza, del trabajo duro, del tener muchos hijos y no tener diversión en el fondo. Y partió esa manera de cantar, partió siguiendo el ritmo con el pie o golpeando una mesa, lo que fuera, y sobre eso se improvisaba. Con una característica muy propia de los músicos negros de ese momento, que era y aquí voy a explicar una cosa un poquito técnica, era las escalas de cinco notas. Ellos como herencia traían de África esa manera de cantar. No tenían siete notas como la escala de la parte culta, digamos, del planeta, y pero fueron aprendiendo, y muy rápido, porque ellos tienen una riqueza tanto armónica como rítmica, ¿eh? Dentro de la música que hacen los cultores del género africano, hay una cantidad de ritmos enormes. Nosotros conocemos el 4/4, aquel en que 1, 2, 3, 4 y parte el tema. Pero ellos tienen varias maneras y más de relatar el asunto del ritmo.
Una, por ejemplo.
Dos cuartos.
¿Cómo se hace el dos cuartos?
Es la más sencilla. Nosotros la tenemos en el tango.
Yeah.
¿Eh? Que un, dos, un, terran, tan, 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 yeah. Tum, dos. Ellos la tienen en el two steps, que significa dos pasos. ¿Eh?
Yeah.
Que es tum, chat, Ok.
Ya que te metiste en eso, ¿cuál es la crítica del rock latino que tú me hacías? ¿Tiene que ver con eso, por ejemplo? ¿Eh?
Tiene que ver mucho con eso. Es decir, si vamos a hacer rock, no podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra y decir esto es rock, ¿eh? Porque no le va a creer nadie, ¿eh? Se va a creer él mismo y no y los demás van a decir a mí no me parece. Siempre uno tiene, a mí me encantan las bandas que investigan, ¿eh? Porque primero van a la fuente y después comienzan a hablar en el idioma o en la forma que encontraron. Entonces, aquí en Chile, como dice un amigo mío, siempre han cachado mal, ¿eh? Por ejemplo, no solamente cacharon mal, bueno, los chilenos me van a entender lo que significa cachar, ¿eh? Entender. Aquí siempre han entendido las cosas como la entendió el primero que la escuchó, que no sabía mucho y se popularizó. Por ejemplo, la salsa, que es la mezcla de la parte rítmica de las orquestas caribeñas, ¿eh? De la percusión caribeña, mezclada con los bronces, con los vientos de las bandas americanas, ¿eh? O sea, hay una fusión cultural muy, muy interesante. De hecho, la salsa no nació en el trópico, nació en Nueva York, ¿eh? Pero en Chile cacharon mal, ¿eh? Le llamaron salsa a todo. Por ejemplo, el merengue le llamaban salsa. El merengue creo que es dominicano o panameño, ¿eh? Y un two-step, un dos cuartos. Tum, 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 ¿eh? El merengue es como caminar, ¿eh? Siempre a mí me dijeron...
A propósito de eso, yo he visto unos merengues caminar, pero espectaculares, ¿eh? Ahí cerca del kiosco andan unos merengues caminando. Oye, pero yendo, porque para no irnos en el detalle, pero porque es muy interesante igual, ¿cuál es, por ejemplo, una crítica que tú le harías al rock latino? Que a propósito de este, un cuarto, dos cuartos, en fin.
Ok, y voy a retomar en la parte en que el músico chileno escuchó por ahí, no sé, generalmente han escuchado poco a Elvis, han escuchado poco a Johnny Cash, a la gente que empezó con el rock en los años 50. Entonces se refieren más a los grupos mexicanos, ¿eh? A los Tin Tops, a los Locos del Ritmo, qué sé yo, y a la gente que hacía rock aquí durante la nueva ola, que era un rock muy, digamos, muy pobre rítmicamente y también con una dificultad en el fraseo, porque es muy, muy, muy difícil crear una canción, una letra de una canción, con palabras en castellano que son más largas que en inglés y son menos, tienen menos percusión, ¿eh? En inglés las palabras, las consonantes explotan, ¿eh? Bueno, y dentro de eso nunca se revisó y siempre se creyó que lo que se hacía acá era como redescubrir el rock, ¿eh? Todos querían dar su opinión, como inventar la música de nuevo, con una cosa que el rock no es una cosa original, viene ya de cosas que se habían hecho, ¿eh? Tenían otro nombre, no eran comerciales, eran hechas por bandas de gente adulta. La novedad del rock era que la hacía gente joven. Y eso fue su gran gancho. Y entonces, una de las cosas de las que peca el rock chileno, que antes estaba, yo te las mencionaba, es la cuadratura de las frases con que se está contando una historia. Están metidas a la fuerza, ¿eh? Muchas veces obligando a la métrica de la canción a dejar palabras afuera o meter palabras, sí, en una forma, apretarla, ¿eh? En ese sentido le quita la rítmica al rock.
Eso es. Y en ese sentido, ya como para gente que no está tan especializada como tú, como que la música va por una parte y la letra va por otra. O sea, no hay una, ahí hay una ¿cómo dice? Una, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Una complementariedad, pero no es eso, sino que un acople estructural entre la letra y la música. Oye, pero a propósito de lo mismo, yo estaba, y a propósito de la cultura como trinchera, nos quedan 5 minutos, te lo voy a nominar y podemos seguir conversándolo en el tercer bloque. Le pasa con la literatura. Por ejemplo, cuando la gente se pone a discutir sobre, ya lo más simple diríamos, la ideología política del autor, y que no tiene ninguna relación con la obra. Pero yo me he dado cuenta, estudiando ya mucho más, ¿por qué no tiene relación con la obra? No en la poesía, pero sí, por ejemplo, en la narrativa. Porque la narrativa tiene ciertas normas también. Tú me preguntabas si la poesía o la narrativa, en qué se parecían o no, o qué creía yo. Y, bueno, yo me he dado cuenta ya de conversaciones con escritores. Yo estoy en narrativa ahora haciendo una novela, ¿no es cierto? Que es una cosa muy, muy, pero muy, pero muy distinta a la poesía. Y gracias a eso, diría, me puse a conversar con gente que sabe de narrativa, tanto escritores como estudiosos de la narrativa, y llegué a un libro que se llama Carta a un joven novelista, de Vargas Llosa, donde él nombra, de alguna manera, todas las normas o reglas que existen en la narrativa, pero que no son escritas por alguien que sabe más, sino que son producto consuetudinario, ¿no? Producto de la herencia cultural de los grandes maestros, desde, qué sé yo, Balzac en adelante. Y hay un montón de qué sé yo, el tipo narrador, los tiempos, hay un montón de normas que hay que leerse el libro, que es bastante complejo, a pesar de que tiene un nombre simple. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno lee a Vargas Llosa, por mucho que Vargas Llosa uno no, a gente no le guste por su ideología política, no tiene ninguna relación, porque él realmente cumple maravillosamente esas normas y crea otras también, o las combina y las hace explotar. A partir de los padres de la literatura, como lo dijo en su discurso en el Nobel, que lo lanzamos nosotros acá como un especial. Entonces, si alguien me dice, oye, no, es que Borges era militarista, sí, claro, pero Borges cumplía una cantidad enorme y creaba otras, por supuesto. Hacía literatura, hacía narrativa, hacía cuentos con los elementos que se requiere para hacer un cuento. Lo mismo García Márquez, porque puede ser un amigo de Fidel Castro, digamos, y que no tiene ninguna relación, porque lo que pasa con García Márquez es que es un eximio narrador y que cumple con esas normas y las toma desde Faulkner y de otros, de Hemingway y de otros autores que él leyó y que estudió. Entonces, en ese sentido, la cultura como trinchera, volviendo al primer bloque, ¿no?, es una pura huevada nomás. O sea, uno tiene que darle un valor a la música rock, no porque Jorge González sea de tal o cual ideología, sino que si es que está haciendo realmente rock y cumple con eso que tú dices. Bueno, yo tengo que darle valor a Vargas Llosa si es que está realmente haciendo literatura. Entonces, cuando alguien me saca a mí con una variable externa a lo interno que estamos hablando, demuestra su ignorancia. Demuestra su ignorancia y demuestra que se mueve por cuestiones muy pedestres. ¿Ya? Por eso que uno llega a una cierta ideología o a una cierta visión del mundo por la valoración que tiene de las personas, de los grupos, que se dio de la cultura, que hacen. Y no al revés. ¿Ya? Es decir, uno no llega a la ideología porque le gusta la pura ideología y entonces después todos los que son de su ideología son buenos. No, uno llega a tal cosa porque sabe que los que hicieron algo lo hicieron de tal manera. O sea, yo llegué a Víctor, mire, yo soy de izquierda estética, por así decirlo, en ese sentido, porque yo me siento muy de izquierda porque la cultura musical y poética de la izquierda fue un gran aporte al desarrollo nacional. ¿Ya? Ahora, eso no significa, y con esto terminamos el bloque, que toda la gente de izquierda haga excelentes obras. Eso, el orden de los factores sí cambia el resultado, en este caso. Nos vemos en el próximo bloque, o nos escuchamos, o nos vemos.
al mar.
Bueno, hoy día vamos a presentar un libro que me llegó espectacular. Está muy maltrecho, pero de Víctor Domingo Silva, poeta chileno, sus mejores poemas. Está todo, sus mejores poemas. Esta es una edición antiquísima, no, ni siquiera sale el año. Está Editorial Nacimiento, en Ahumada 272, Casilla 2298, Santiago de Chile. Debe ser de los años 30, 40. ¿Quién es Víctor Domingo Silva? Más bien nos vamos a referir a eso porque para qué vamos a leer cosas de la antología. Él nació en Coquimbo, en Tongoy, y fue un escritor, dramaturgo, poeta, periodista y diputado chileno de origen vasco. Fue Premio Nacional de Literatura el año 1954. Hijo de una familia culta, sus padres le inculcaron el amor a las letras, pero aquí lo que nos interesa, él en 1901 se trasladó a Valparaíso, ciudad donde vivió durante 15 años, es decir, hasta 1916, en la calle Taqueadero 55 de Playa Ancha. Es decir, aquí, frente a la casa que era de David, por Gran Bretaña, ¿no es cierto?, la subida a Taqueadero que sale a Gran Bretaña y que está es casi perpendicular o casi paralela a Mutilla, donde vivía Osvaldo Gitano Rodríguez. Ahora, lo interesante es que ahí vivió con dos personajes, con Augusto Dalmar, también Premio Nacional, y con Carlos Pessoa Belli, el primer poeta social de Chile. Ahí en esa zona hay un ombú, es decir, un tremendo árbol que se parece a esto del Principito, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre he querido hacer ahí una plazoleta que se llame Carlos Pessoa Belli, en honor, porque queda justo al frente del sitio. Ya no existe la casa, el número 55, pero está el sitio ahí, donde vivían estos tres personajes que eran nada menos que los grandes escritores de la época. Y bueno, en fin, pues eso era. Así que si pueden encontrar poemas de Víctor Domingo Silva, se los recomiendo, hay muchos. No los vamos a leer ahora, y esa es la historia. Así que hemos rescatado un playanchino para nuestra sección de literatura. Oye, a propósito de esto de la norma y de las novelas, estábamos conversando de los libros que me gustaban a mí o de los autores que yo consideraba que eran los mejores poetas de Chile o escritores, y tú también. Sería interesante hacer como un juego, como además para la gente que está en Suecia y la gente de Argentina, bueno, la de San Fernando también, pero que un poco, para hacer un poco un recorrido. ¿Qué libros te gustaban a ti o qué autores, poetas o escritores? Apartamos por los poetas, nombremos, no sé, los que tú queráis, dos o tres o cuatro, de los que tú consideras que son los mejores poetas o poetisas de Chile.
Bueno, en poesía a mí me impresionó cuando era muy joven Neruda, porque lo escuchaba en la radio. Él tenía un programa dominical en el cual recitaba sus poemas y desde luego el romanticismo de Neruda me llegó en una forma muy, muy sincera. Lo encontraba. Hasta ese momento había escuchado o recibido como enseñanza una poesía de corte lírico. En cambio, escuchar a Neruda me sumió inmediatamente en el romanticismo. Bueno, eso como primera cosa. Después leí a Huidobro con sus golondrinas, golonfinas, etcétera, donde él decía una palabra y enseguida la empezaba a deformar o empezaba a escribir en forma paralela, vertical, tangencial, etcétera. Uno podía leer sus poemas hacia arriba, hacia abajo o de atrás para adelante. Y sin perder la parte poética. Y últimamente, es decir, digamos, ya en los 70, Rodrigo Lira y Adolfo Kuhn, no como poeta, sino como escritor, pero más que nada tenía esa cosa que yo te iba a comentar recién de los escritores de la literatura latinoamericana, que es la descripción, cómo te meten dentro de un paisaje, como te mete, por ejemplo, Vargas Llosa en Piura, y es el viento, la sequedad, la manera de ser las personas, y te va introduciendo, y al final tú quedas dentro de la novela cuando estás leyendo. Bueno, Adolfo Kubb tenía eso, tenía atmósferas y lugares. Eso, claro, básicamente.
Ya, yo me embalo, así que, pero mira, interesante tu mirada porque es una mirada personal, ¿no? Y evidentemente toma a Neruda y Huidobro, que son la vanguardia poética chilena, Vicente Huidobro, y toma a un escritor que tú me preguntaste antes y que yo lo considero un outsider, ¿eh?, de la literatura chilena, y que además él se consideraba a sí mismo igual. Mira, a mí me gustó mucho siempre la descripción que hizo Jorge Tellier, que es un poeta chileno también del sur, de Lautaro, que él no se refería a los mejores o los escritores que más le gustaban, sino a los libros que más le gustaban. Siempre me gustó irme por ahí, y efectivamente, bueno, de Neruda... Él, de hecho, esta es una lista entre mía y la de Tellier, porque Tellier hace una lista de los más bellos libros de la literatura chilena, de la poesía. Y de la poesía dice, bueno, Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es lejos el libro más publicado en la historia de la literatura universal, ¿eh?, de la poesía universal. Millones de ediciones tiene, en todos los idiomas. Está también un libro que es muy raro, que se llama Venus en el pudridero, que es de Eduardo Anguita, que también fue premio nacional. Por desgracia se lo dio la dictadura el premio, pero él por lejos excede eso. Y es un gran poeta. Y es un libro de amor. Pensad en el gusano, dice. Está, bueno, yo me atrevo a poner a Tellier también ahí para Ángeles y Gorriones. Gabriela Mistral, Desolación. Aunque a mí me gusta más el poema de Chile, pero Desolación, lejos, es, por supuesto, el libro más importante de ella. De Estela Díaz Barín, pero no tengo el libro a mano, pero sus poemas. Tiene no tantos libros. Como mujer, diríamos, para mí una de las grandes poetisas chilenas. Gonzalo Rojas, La miseria del hombre. Pablo de Roca, Las bebidas y comidas de Chile. Y que está ahí el canto del macho anciano, que debe ser uno de los más bellos poemas que se ha escrito en Chile. Y Carlos Droguet dice que es el más grande poeta del mundo, como se pensaba también él a sí mismo. Y se me pueden quedar algunos. Por supuesto, yo también coincido contigo con Rodrigo Lira, porque es de mi generación. Además, yo vi cuando se estaba haciendo el libro, no la que sacó de Universitaria, sino que el libro original, diríamos, en el anteproyecto de Obras Completas, lo sacaron algunos compañeros, amigos, poetas de acá de la región también, fueron los primeros en empezar a juntar los materiales de Lira, que lo había dejado todo disperso, escrito a máquina. Y puede que se me quede alguno. Ah, bueno, Enrique Lin, La pieza oscura, que es un gran poema, es un poema entero, diríamos. Es un libro, pero es precioso. Y Lin muestra una poesía más urbana y más del conventillo también, de la vida de los 60, esta vida de los jóvenes y de no tan jóvenes, del oficinista, en fin. Y bueno, no podemos dejar afuera a Parra, se nos había olvidado, pero para mí el libro más importante de Parra es el primero, digamos, no el primero, el segundo, porque el primero quedó bastante como en los años 30, como desconocido. El segundo, que es Poemas y Antipoemas, de 1954, que... Aquí lo tengo, de hecho tengo una fotocopia. así que, bueno, y Tellier, como ya había dicho, y hay otros muchos poetas chilenos. En literatura, no sé, mira, tú nombraste a Kubb, por nombrar uno nomás para no alargarnos, yo me quedo con José Donoso. Les informo que cuando habló de Piura, David estaba hablando de La Casa Verde, una gran novela de Vargas Llosa. Y bueno, y del latinoamericano, hay tantos, pero... Yo me formé con Vargas Llosa, me formé con García Márquez en mi casa, de los años 60, diríamos, con Donoso. Hay uno que no puedo leer nunca, que es Carlos Fuentes. Y para mí, el más importante, no sé si será novelista, pero yo considero que sí, escritor latinoamericano de todos los tiempos, es Juan Rulfo, Pedro Páramo. Para mí es un lujo. Así que, Va por ahí el asunto. Y todos ellos pueden haber tenido, por ejemplo, volviendo al tema inicial, ideas distintas del mundo, haberse adscrito a distintas posiciones políticas frente a situaciones o a sucesos, pero lo importante en ellos es cómo escriben, como los músicos, si cumplen o no ciertas normas, pero que tienen que ver con el conocimiento más bien, que ellos pueden haber adquirido atrás, o los pintores, un pintor que sepa manejar bien la paleta y el pincel, y en fin, o sea, y eso, por eso se llama así el programa, la cultura como trinchera, en el fondo, que no nos, a mí por lo menos no me gusta la cultura como trinchera, me gusta más bien la cultura como un espacio de aprendizaje, de comparación, de crecimiento, de alegría, de felicidad, de belleza, y bueno, y uno se quedará con las obras y no así con las personas. Los escritores, por ejemplo, no sé si tú podías, estamos terminando, pero los escritores son una lata como persona. Yo, por ejemplo, soy una lata. Yo soy un gallo complicado, mañoso, de mal humor de repente. Cuando hablo de política me excedo, qué sé yo, si hablo de otros temas. Entonces, por favor, si me leen mis cosas, que ojalá salgan luego, llevo como 10 años diciendo lo mismo, no me confundan el personaje, por así decirlo, del escritor, que el tipo que escribe conmigo. Hay mucha gente que me ha venido a ver por los poemas y se encuentra con un tipo muy desagradable. porque los artistas no tienen la vida, la biografía de los artistas, excepto Rimbaud, probablemente, no tiene ninguna mucha relación con la obra. Ahora, si ustedes creen que Rimbaud era un joven idealista y después lo ven como esclavista de negro y matando elefantes para sacarle el marfil, tampoco les va a gustar mucho.
Yo creo que este somero análisis y un raconto de lo que es la literatura y un poco la música, en la cultura en realidad. En Chile y en Latinoamérica. Es como un ejercicio. Nosotros generalmente estamos hablando de estas cosas, así que lo que resultó el programa de hoy día es en realidad el diálogo de la semana, que parte con un empuje sobre un comentario que hizo una persona y ya vamos saliendo de eso, vamos subiendo de categoría, por decirlo así, y a preocuparnos más de la estética, de la cultura y de lo que a nosotros nos interesa como herencia que tenemos en este maravilloso continente que es Latinoamérica.
Excelente resumen, porque también decirle a los amigos que ya estamos como, bueno, con David estamos contentos, yo creo, porque estamos como afiatados ya, como alguna vez fue con Gonzalo. Y ese entretenido, porque no estoy comparando, sino que estoy diciendo que lo entretenido de la radio es eso, empezar a afiatarse con alguien que además ya se transforma esto en una amistad, porque esa es la gracia de la comunidad. Esperamos que podamos ser amigos con la gente de San Fernando in situ, también con la gente de Suecia, somos amigos. Nuestro querido Marcelo ya está en Chile, me va a venir a ver ahora el lunes, así que nos vamos a juntar los tres probablemente. El director de Radio Víctor Jara, y la gente de La Pampa, bueno, no la conozco directamente, pero sí conozco a sus amigos, a la Ida Arias, en fin, gente que, bueno, gracias a la Ida estamos ahí en La Pampa, así que nos contactó con ellos, y también conocernos, así que sería ideal poder viajar para allá, que vinieran para acá, nos arreglamos aquí como sea, duermen en el living, como decimos en Chile, o le echamos más agua a la sopa, y la gente puede comer y dormir tranquilo en Chile, como nosotros esperamos dormir y comer tranquilo en San Fernando, en La Pampa y en Suecia. No sé, Suecia a mí no es que no me guste, me encuentro un poco lejos. Pero podría por lo menos partir por La Pampa y partir por San Fernando, porque si ya yo no viajé a San Fernando, no viajé a ninguna parte. Oye, la música, porque nombremos la primera canción fue Abre la Ventana, en realidad se llama. Yo te dije que se llamaba María, se llama Abre la Ventana de Víctor Jara. Los segundos fueron los Mac, y lo tercero fue un tema en Desenchufado de Jorge González. Así que nos vemos la próxima semana, nos escuchamos y muchas gracias por todo.
como otro sabor, como otros abrazos, otro color. No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor. Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando la calle o dejando que queme el sol. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir, escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro es tu firme, salvaje y bendito amor. Al olor de tu canto, al dolor de tu llanto, al sabor de tu pecho, al color de tu voz, moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya. Al oler la mañana, una frase ingeniosa, los minutos sonoro, como arena en la sábana, y tomar esa casa y comer en la cama un café con helado que he mojado en tu espalda. Yo me pongo contento, ya no nos levantamos, y te aprieto en mi pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado, completamente pasado. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya. Lo que digo, aun cuando escuches lo peor, te estaré amando igual. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya a las pailas.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.